Tucker.
Donna,
bienvenida gente chula a este podcast de los Lucha Jovers. Yo soy Wally y hoy vamos a tener un programa cortito para enfocarnos en All Japan y Dragon Gate. Mi intención también era hablar un poquito de Stardom, pero el gran show de Yokohama apenas salió, no me ha dado tiempo de verlo, está bastante largo. Pero pues los aliento, o les recomiendo que lo vean, el show de Stardom en Yokohama. El setup está increíble, el ambiente y en especial el cartel. O sea, el cartel se ve de lujo y obviamente hubo un momento muy importante. Que eso es lo feo de Stardom, ¿no? Que al tardarse en sacar los shows, el internet se llena de spoilers, ¿no? Evitar spoilers de Stardom está súper difícil porque la cuenta de Stardom es como, ah, sí, pasó esto, y saca 10 tweets, ¿no? Y es como, sí, pasó esto, y la cuenta de inglés lo hace, la cuenta de japonés lo hace. Ah, pero van a verlo en 5 días, ¿no? Cuando lo subamos. Digo, me estoy exagerando, pero es bastante chaca, entonces sí, es un gran problema de Stardom para mí, ¿no? Que siempre me arruinan todo. O sea, cuando ganó Utami el Five Star Grand Prix, ni siquiera habían subido la final y ya había como 10 fotos de Utami circulando por doquier, ¿no? Y es como, no mames. Pero bueno, les recomiendo ver ese show de Yokohama, el más reciente de Stardom. Se ve bastante. Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo tengo un pedo con Yokohama, es una arena. Más bien, la gente normalmente en Yokohama es muy silenciosa y me truenan las bolas. Vamos a ver si aquí se rifaron, porque pues, está el aspecto de que no pueden gritar, ¿no? Vamos a ver, pero véanlo. Voy a intentar hablar de ese show la próxima semana, al igual que del G1 Climax, para ponernos al corriente rumbo a las finales de bloque. Esta semana fue imposible con 4 shows. 4 shows al hilo, chinguen su madre. O sea, imposible. Pero vamos a hablar de 2 grandes shows. Bueno, una gran lucha y un gran show que se dio esta semanita. Para cambiarle, para hablar de otras empresas bonitas. Pues el lunes se llevó a cabo la final del Champions Carnival de AJPW. No vi ninguna lucha del carnaval. Me hubiera gustado hacerlo, pero por un lado lo agradezco. No hay ni una sola persona que me haya dicho que fue un buen torneo, ¿no? Todos me dijeron que fue una madre decepcionante, rara, aburrida, genérica, con luchas de 3 estrellas o menos. Pues una lástima, pero llegamos a la gran final. Zeus enfrentando a Kento Miyahara. Y esto inmediatamente capta mi atención. En primera, porque no está Jake Lee a la vista. Gracias a Dios, no está Suwama, no está Jake Lee. Y están 2 de mis pollos, ¿no? Kento y Zeus, ¿no? Que Zeus le ha ido agarrando más cariño y creo que ha ido mejorando mucho con el paso de los años. Cuando empecé yo a seguir esta nueva era de All Japan, andaba ahí haciendo equipo con Bodyguard, la gente lo quería mucho, me tocó ver un evento estelar en vivo en el Korakuen Hall, es una de mis luchas favoritas de tal vez de todos los tiempos, contra Joe Doring y fue increíble. Pero a mí Zeus seguía sin convencerme, ¿no? Se me hacía como un Batista cualquiera, ¿no? Un güey mamado que de repente se rifa. Y creo que eso es un insultante decirles que es un Batista mamado, porque me encanta Batista en cuanto a personalidad, pero no es el hombre más privilegiado. Y Zeus está, creo que, años luz. Y ese año ganó el campeonato, ganó la triple corona en una rivalidad que no fue muy buena, me pareció, con Kento. Aunque los fans de All Japan amaron esa serie de luchas, fue como, ay, por fin le van a dar el campeonato a Zeus, y todos estaban muy mojados. Fue como, se sintió como una victoria Kofi Kingston, una victoria de reloj de oro para recompensar a un hombre que es muy querido en la empresa. Se toma así, toma tu campeonato. Y en cuanto lo ganó, no movió boletaje y se lo quitaron como en 3 meses. Y yo esas luchas, digo, no, fueron buenas, pero no me encantaron, ¿no? No llegué al consenso de todos de que, ah, extraordinarias, no. Y Zeus ya sin convencerme, pero eso ya cambió, ¿no? Con el paso de los años, este hombre ha mejorado y su progreso lo he visto sobre todo en el Carnaval de los Campeones, ¿no? Hace 2-3 años se me hacía un vato X, el año pasado su torneo fue increíble, fue uno de los MVPs para mí, tuvo grandes luchas con Yuji Okabayashi, con Kento, con James Dillon, y eso demostró su avance. Y este año 2020 Zeus se ha dedicado a establecer su personaje. Se alineó a esta facción ruda, Purple Haze, que está compuesta por como brawlers, por esos vatos que siempre están haciendo desmadre afuera del ring y le pegan a gente con cadenas, ¿no? Y los avientan a las sillas. Medio sucio, feíto. Pero Zeus ha logrado establecerse. Y este pequeño giro, ¿no? Esta pequeña personalidad que le ha dado Purple Haze le ayudó mucho. Como resultado, tenemos este pequeño empuje y muy merecido, en donde terminó ganando la final del Champions Carnival 2020 en la mejor lucha de la pandemia. O sea, lucha. A lo mejor podemos contemplar la del estadio en AEW. Pero si nos enfocamos a lucha, no madre cinematográfica, esta es la mejor que hemos tenido, una de las mejores luchas del año, top 5. Está un poquito arriba, yo diría, de Eita contra Naruki Doi, que como saben también me encantó, ¿no? Creo que esas dos son las mejores de toda la pandemia. Pero esta la rebasó, esta está increíble, ¿no? Empezó con un Kento dominante, ¿no? Aplica estas rudezas, tipo también Okada, ¿no? Lo hacía mucho durante su reinado, ¿no? Para ayudar a meter al público, empezaba a humillar al rival, ¿no? Le empezaba a patear la cabecita, le daba unas cachetaditas, guajoloteras, ¿no? Y Kento es algo que él también aplica, ¿no? Empieza a burlarse, asfixia al rival, saca la lengua y dice, hace todo este show. Y funciona, siempre funciona porque el público se mete más a la lucha. Y dura, algo que me llamó la atención es que el público no solo aplaudía, sino que intentaba hacer como una cancioncita, no sé cómo decirlo, una cancioncita con las palmas. Era como así, como si fuera porra argentina, porra inglesa. Estuvo chido porque a cada rato utilizaban eso para expresar su satisfacción ante lo que estaban viendo, entonces no dejaban de aplaudir y eso ayudó a que se te olvidara que no podían gritar. Se creó una atmósfera muy bonita de energía que funcionó y no sé, la retroalimentación fue increíble en esa lucha. Kento, repito, empezó dominando, muy mamoncito. Después Zeus le dio un brutal como driver en el filo del ring a Kento, pero brutal, ¿no? Así se pasó de reata y ya se volvió más reñida la contienda, pero a muy buen ritmo. No dejaban como que te aburrieras, no dejaban que el público se aburriera. Cuando era necesario aplicaban algún movimiento importante, fueron generando drama. Zeus utilizó su fuerza también para impresionar al público. Recuerdo muy bien un suplex vertical que utilizó para meter a Kento del filo del ring para adentro. Y de repente vimos una explosión de movimientos, ¿no? Zeus aplicó su plancha ranita, lo recibieron con las rodillas. Y de aquí Kento empezó a spamear las rodillas, ¿no? Como acostumbra, como si fuera jefe de Street Fighter, empezó a dar rodillazo tras rodillazo, ¿no? El blackout. Pero Zeus siempre estuvo al tiro, Zeus estuvo sobreviviendo. Intentó Kento Miyahara aplicar el shutdown German suplex, que es un suplex de camisa de fuerza, ¿no? Es como un suplex alemán, pero antes de llevárselo en el puente le enreda los brazos como si fuera una camisa de fuerza. Que es su finisher de Kento y me encanta cómo lo aplica porque es esta super movida dramática que la hace en cámara lenta y en donde puedes apreciar el esfuerzo del rival por intentar zafarse de la camisa de fuerza y se resisten y Kento se tarda una eternidad en llevárselos en el puente y es un drama maravilloso que aquí fue explotado al máximo, ¿no? Como ahorita veremos. Pero al intentar el primer shutdown, Zeus se liberó, ¿no?, con su gran fuerza, le metió un dropkick, le empezó a dar de hachazos que se vieron brutales y lo llevó al piso y le empezó al ground and pound como peleador de la UFC. Fue maravilloso. Y también el selling de Kento, ¿no? Kento vendió los movimientos como un rey, ¿no? De verdad parecía que estaba noqueado, los ojos estaban por allá. Fue una secuencia maravillosa, ¿no? Esos hachazos de Zeus, o sea, talando un árbol, ¿no? Talando alas de la empresa, fue excelente. Y a partir de ahí, este Zeus aplicó este candado al cuello, el neck lock, que es el que ha estado encumbrando a lo largo del torneo. Lo utilizó para debilitar a Kento, pero no funcionó. O sea, lo dejó en la lona, le aplicó la cobertura, pero este Kento sobrevivió. Y de aquí empezó como el... Esto ya estaba orgásmico, o sea, yo ya estaba como muy enfocado. A lo mejor incluso sorprendido de lo emocionado que estaba con la lucha. Y también está el factor de que yo quería que ganara Zeus, ¿no? Porque me encanta Kento, pero quiero algo nuevo. Quiero refrescar el panorama un poquito. Y digo, Kento siempre es bueno tenerlo como campeón mundial, pero me gustaría tener a alguien más, ¿no? Y Zeus, como acabo de explicar, es un hombre que ha ido mejorando y se ha ido ganando mi cariño. Y llegando a esa lucha, yo estaba así como totalmente del lado de Zeus. Quería que ganara Zeus y estaba emocionalmente involucrado en la lucha, en el resultado. Y estaba yo como mis primeros años de fanático de la lucha, ¿no? Como de verdad, así como queriendo, con mi banderita de Zeus desde mi casa, queriendo que ganara la lucha. Y fue muy bonito tener esa sensación de estar tan involucrado en lo que esté pasando. Entonces, pues, cada blackout de Kenton, cada rodillazo era como un sufrimiento, era como ¡nah! Mucho drama. Kenton aplicó el shutdown, la camisa de fuerza, el suplex. Nadie se recupera, es muy raro que alguien haga kick out y Zeus lo hizo, ¿no? Y ahí fue como el público nada más aplaudía y de pronto sí se les salía el grito de ¡oh!, ¿no? Hubo más kick outs y unas secuencias, iban y venían. Zeus aplicaba el biceps explosion, que es un lazo muy poderoso. Y no, fue brutal. Hubo un punto en el que Kento agarró otra vez a Zeus para llevárselo en el suplex de camisa de fuerza, en el shutdown. Igual, ¿no? Primo, en lo que enreda los brazos y Zeus se intenta zafar y Zeus está como ahí luchando para que no se lo lleven y Kento por fin lo enreda. Lo empieza a levantar, le levanta los piecitos, empieza a hacer el puente olímpico, va para atrás, como en cámara lenta, y escuchas como el público así como, ¡ah, no mames! ¡Ya se lo va a llevar! Y ¡pum! Que Zeus se zafa, como a punto de que Kento ya aplicara el puente olímpico. Zeus se zafa, intenta utilizar un... ¡ay, se me olvidó el nombre! Un Jackhammer Slam, que es su finisher. Zeus se libra, le da un rodillazo, un blackout en la jeta, pero Zeus, en vez de caer, se hace para atrás hacia las cuerdas y se impulsa con un lazo para volarle la cabeza a Kento. Lo para Jackhammer Slam y gana la lucha. Y en el momento en que se zafó de ese segundo shutdown, yo grité. O sea, yo grité de emoción y de alivio. Y también grité cuando ganó la lucha. Es raro que haga eso en una lucha hoy en día, que me emociona a tal punto de que grite así. Y esto lo logró. Y Zeus lo logró con Kento también, con el drama que lograron generar esta lucha. Fue increíble. O sea, yo fui con 4 estrellas 3/4. Y si me preguntas por qué no voy con 5 estrellas, no tengo idea. No es de las veces que... si tú me dices que 5 estrellas, sin un pedo te la acepto. Si me dices que es tu lucha favorita del año, sin un pedo te la acepto, porque es increíble, ¿no? O sea, simplemente no voy con 5 estrellas, porque ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Si en el momento en que la termino de ver no digo esta es una lucha de 5 estrellas, no es una lucha de 5 estrellas y ya, ¿no? O sea, no sé, es algo muy extraño y abstracto que tengo en mi cabeza, pero no sé, me pareció increíble estar en mi... yo creo que en mi top 5 del año. Puta, esto, qué lucha dramática, increíble, y no puedo creer que hayan logrado hacer algo así y tener así al público. sin necesidad de gritos, ¿no? Esto ha sido mil veces mejor que cualquier cosa del G1 Climax, ¿no? Eso fue increíble. Nada lo ha tocado últimamente más que Eita contra Naruki Doi. ¿Qué cosa? Estoy mojado hablando de esta lucha. Véanla. Zeus contra Kento Miyahara, final del Champions Carnival. Y ahora Zeus va a retar a Suwama por la triple corona el 17 de octubre, me parece, en Osaka. Eso es muy interesante porque Zeus es de Osaka, es su pueblo natal, ahí siempre le va bien. Si no mal recuerdo, ahorita lo checo, ahí ganó la triple corona por primera vez ante Kento Miyahara, y también eso le agregó un como un aura de importancia al asunto, porque Apto ganó en su casa y la gente lo quiere mucho. A ver, vamos a ver. Kento Miyahara derrotó a Zeus. Zeus derrotó a Kento Miyahara, Edion Arena, Osaka. Sí, en Osaka, eso fue en julio del 2018, hace 2 años. Y pues vean lo cuánto ha avanzado Zeus en ese periodo. El hombre se ha vuelto una auténtica pistola, por lo menos yo así lo veo. Interesante también como la celebración que tuvo fue un poquito más de babyface, a pesar de que pues, es como rudo, su facción es de rudas. No sé, me pareció curioso eso. Y por favor, que le gane a Suwama. No quiero ver a Suwama, porque este güey tiene el pinche campeonato. O sea, esas cosas que no entiendo, All Japan. No entiendo qué hace All Japan. Pero bueno, fue un campeón seguro durante la pandemia, por lo menos. Pero pues ya vimos lo que ha hecho, ¿no? Pura caca. Muy divertido, muy genial. El Korakuen tuvo 619 personas, que por lo que entiendo, por los números y las restricciones, es un número bastante alto, bastante bueno. Sin embargo, no creo que vaya a revolucionar las cosas. Pues eso fue All Japan, la final del Carnaval de los Campeones. Repito, véanla, una de las mejores luchas que he visto en un buen rato. Y vamos a hablar de Dragon Gate, porque se llevó a cabo un show muy importante con buenas implicaciones para lo que se viene. Se viene un noviembre brutal para Dragon Gate, con unas luchas de alarido auténtico, con unas historias de manga, ¿no? Y Naruto tiene esas historias llenas de drama y locura. Ha sido un año, o sea, ya lo he dicho, Dragon Gate es la mejor empresa del año y nadie se le acerca. Vamos a ver qué pasó en el Korakuen Hall. Siempre que vean que hay un show de Dragon Gate en el Korakuen Hall, vale la pena verla, porque va a pasar algo. Va a pasar algo, va a haber una lucha muy importante, van a establecer algo, van a establecer una historia, van a establecer un retador para alguna lucha importante. Siempre pasan cosas. Y aquí de repente me desperté y había gente corriendo en círculos en el Slack diciendo que esta noche fue bastante importante. Hubo cosas cool a destacar, y pues vamos a verlo. Empezamos con Keisuke Okuda y Jason Lee derrotando a Susumu Yokosuka y Yasushi Kanda. Una buena lucha para ir arrancando con las acciones. Hay un pique entre Jason Lee y Susumu Yokosuka, porque Susumu y Genki Horiguchi van a retar a Jason Lee y Kota Minoura por los campeonatos en parejas próximamente. Eso va a estar bastante, bastante mojadón. Y en general esta lucha fue más para ver a Okuda, que otra vez anda acá misterioso, como que anda muy rudo, muy desesperante, se enoja con todos, y está la generación de Dragon Gate ahí cerquita viendo qué onda, ¿no? ¿Qué pasa? Okuda obtuvo la victoria venciendo a Yasushi Kanda, pero pues también de lo más importante, repito, fue la rivalidad de Lee y Susumu. Y Susumu es una pistola, o sea, todo lo que hizo en esta lucha es... No mames, está bien cabrón. Luego comenzó la demostración del futuro de Dragon Gate. Kento Kobune y Taketo Kamei derrotaron a Don Fuji y Kenichiro Arai y a Gama y Masaki Mochizuki. Ganaron la lucha los novatos. No solo la ganaron, sino que Kobune cubrió a Don Fuji, a un histórico, a un super veterano, lo cubrió. No fue una cobertura super limpia, pero cuenta, ¿no? Y el desempeño de la lucha fue para ver precisamente a Kobune y a Kamei, que, repito, tiene un futuro impresionante. Kobune tiene pinta de as, pinta de próximo As. Cammy tiene pinta de estrella, no sé si de campeón super mundial As, pero me gusta mucho lo que hace. Y aquí la victoria llegó cuando Mochizuki le dio el Sankakogeri, su finisher era a Don Fuji en la nuca, e inmediatamente Kobune se lo llevó en un paquetito para obtener la victoria. Digo, fue medio sucia la cosa, pero son los novatos y ese es el tipo de victoria por el que se tiene que luchar. Y fue una buena lucha y es lo importante, es que vencieron, ¿no? Que no tienen ni un año en la empresa y ya están ganando este tipo de luchas, algo que rara vez era en Japón, y habla de lo mucho que Dragon Gate ve en su futuro. Y hablando de futuro, en la siguiente lucha, Madoka Kikuta, otro novato, y Masato Yoshino derrotaron a Genki, Horiguchi y Kagetora. Y adivinen quién obtuvo la victoria. Madoka Kikuta. Vámonos riendo. O sea, para que se den una idea, Madoka Kikuta no tiene ni perfil en Cage Match. O sea, no si ves su nombre, está negritas. No tiene un link su nombre. Acaba de debutar el novato y aquí derrotó a Kagetora para llevarse la victoria. Tuvo un poquito de ayuda de Yoshino, pero antes de eso, lo que se robó la lucha fue su intercambio de golpes, de machetazos con Kagetora. Y Kikuta es el único que todavía no me termina de convencer. O sea, Kobune y Kamei sí los veo como unas estrellas. Igual Fujikawa, que está lesionado, otro de los novatos. Kikuta no me ha convencido, pero aquí tuvo una breve secuencia con Kagetora que me encantó, donde mostró mucho fuego y también fue interesante ver cómo se llevaba la victoria, ¿no? Algo bastante sorprendente. Lo esperaba a lo mejor de Kamei y de Kobune por la manera en cómo los han empujado, en cómo les han dado una plataforma para mostrarse, pero aquí Kikuta teniendo la victoria en la tercera lucha y junto a Masato Yoshino. Eso habla de que tiene el sello de aprobación de Yoshino, que es una de las personas importantes en el departamento de programación de Dragon Gate, un hombre con gran influencia en la empresa. Entonces, interesante cómo está la cosa. La siguiente lucha, Diamante Hyo y Kazuma Sakamoto derrotaron a Dragon Kid, Shuji Kondo y Último Dragón. Una lucha medianita, ¿no? Una lucha clásica de R.E.D. contra Último Dragón, bastante de hueva. Lo notable fue que al final Diamante le pateó las bolas a Último Dragón. Y Último, ahí sí, mis respetos, vendió como se vende una patada a las bolas. O sea, cuando ves a un luchador que le patea los huevos y se levanta en 5 minutos, perdón, ni 5 minutos, en 1 minuto, 2 minutos, ¿qué es eso? O sea, si a ti te han pateado las bolas, sabes que sos puras patrañas, y aquí Último Dragón lo vendió, no se podía parar, tal vez un poquito demasiado, pero no se podía parar, el dolor era demasiado, lo tuvieron que cargar para llevárselo a backstage. Este Shuji Kondo se lo llevó en los hombros, o sea, no pudo ni voltear a ver al público como diciendo, estoy viendo, no, me patearon las bolas, no me puedo parar. Muy bien Último. Supongo que eso estaba llevando a algún tipo de rivalidad, algo contra R.E.D. Retiro de Último Dragón, no creo todavía, pero me gustó ver cómo le pateaban las bolas. Dragon Daya derrotó a Takashi Yoshida en una lucha que, bueno, la gana por descalificación, porque a 5 minutos de las acciones, que por cierto no fueron bastante buenas, Yoshida pesta, apareció un sujeto enmascarado, ¿no? Con una máscara de un dragón negro. Al parecer lo van a llamar Inferno, no estoy muy seguro, pero su atuendo está bastante interesante. Es como, o sea, su máscara parece como de dragón de Skyrim, no sé, y es una capa negra, como, ¿cómo se les llaman? Muñequeras negras con escamas. Está un poco demasiado lucha underground para mi gusto el aspecto, pero vamos a ver, hacia a lo mejor lo tweakean un poquito. Este miembro ayudó a Yoshida y le empezó a partir el hocico a Dragon Daya, en lo que es una clara referencia a la histórica rivalidad entre Dragon Kid y Dragon Darkness, ¿no? Clase de historia de Toriumon. Esta rivalidad que les digo, Dragon Darkness contra... O sea, Dragon Kid es el gran alumno de Último Dragón, el heredero de la dinastía Dragón. En el 2001, introdujeron a este personaje llamado Darkness Dragon, para hacer la antítesis, el Yang del Ying, que representa a Dragon Kid, y estos dos embarcaron en una de las rivalidades más importantes de la lucha japonesa, culminando en un histórico máscara contra máscara en el 2002. Si la buscan en YouTube, ahí está, completita, en Dailymotion YouTube, Dragon Darkness contra Dragon Kid, Mask versus Mask, ahí está la lucha, fue fantástica. Y repito, esto fue un acontecimiento muy, 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 muy importante para la historia de Toriumon y eventualmente Dragon Gate. Entonces creo que esto es una referencia. Dragon Kid es el gran prospecto, como acabo de decir, de Último Dragón. Y ahora Dragon Daya es el heredero siguiente, es el siguiente en el linaje. Entonces supongo que por ahí va la historia, ¿no? Introducir a Inferno, a este dragón negro que va a ser el gran rival de Dragon Kid por un buen rato. Yo eso es lo que supongo, porque pues la historia de Dragon Gate así me lo dicta. No estoy tan seguro, pero parece obvio. Entonces, interesantísimo esto, vamos a ver hacia dónde lleva, porque además le da algo que hacer a Dragon Daya para seguirse desarrollando, para tener esta gran rivalidad que le permita dar un paso adelante en su carrera. La semiestelar fue Naruki Doi, Ryotsu Shimizu y Ryo Saito derrotando a Punch Tominaga, Yuti y Yosuke Santa María, ¿no? Desde que Shimizu perdió la cabellera y el nombre en la jaula de acero, se unió a Ryo Saito y Naruki Doi para formar la pequeña facción Our Generation. Usan azul. Y un poco decepcionante el hecho de que Shimizu... O sea, él es un babyface nato. Babyface natural, pero se pasó de reata. O sea, trae esta vestimenta de Naruto, una cosa caricaturesca que lo hace ver como un luchador de comedia. A lo mejor esa va a ser su ruta. Yo creo que es un desperdicio porque es un luchadorazo con mucho carisma. Y, o sea, está bien que tenga su vestimenta propia, cotorra, pero creo que es un exceso. O sea, la verdad se ve la fregada su nuevo atuendo, se ve muy muy tonto. Ojalá le dé un pequeño giro, porque yo nomás no la compro, ¿eh? No se la compro. Y bueno, esa lucha no la tienen que ver, está muy X. Interesante lo que vaya a pasar con esta mini facción de Our Generations, y cabe destacar que Naruki Doi y Saito siguen siendo parte de Toriumon, ¿no? Pero formaron este pequeño grupito de cotorreo. Vamos a ver hacia dónde sigue. Como que intentaron reclutar a Punch Tominaga, pero no hablo japonés, entonces no se los puedo asegurar. Y en el evento estelar imperdible, Benkei, Kota Minoura, Casey y Yamato, con la generación Dragon Gate, derrotaron a RVD, Baby Hulk, Eita, Ishida y Kai. Un luchononón. Empezó flojita, como un buen brawl de típico de RVD. Mucha lucha sin sentido afuera del cuadrilátero. Pero después las cosas se asentaron y empezamos a ver pequeñas y muy interesantes historias. Llegó un momento en el que Casey y Eita, que van a luchar por el campeonato mundial en noviembre, intercambiaron que 2 o 3 minutos de llaves y, pff, o sea, fue una explosión de química. Estos vatos van a dar un luchón, ¿no?, en noviembre, porque aquí lo que hicieron en 2 o 3 minutos me pareció increíble. El ritmo, la manera en cómo parecía que se estaban leyendo las mentes, me encantó. Y repito, fueron unos cuantos minutos. También vimos, obviamente, la rivalidad entre Yamato y Kai, que lo acaban de traicionar. Todos traicionan a Yamato, al pobre. Aquí se las intentó cobrar, pero realmente no pudo. BB Hulk otra vez le vendió como si fuera su hijo a Kota Minoura, ¿no? Cada vez que entraban al ring juntos, BB Hulk sí le daba unos patadones, sí lo dominó un poquito, pero cuando era el turno de Kota Minoura para vengarse, o sea, BB Hulk hacía todo lo posible para hacer ver bien al chavo, ¿no? Y es algo que vimos hace unos meses cuando perdió el campeonato en parejas. Es un, como otra vez, otro sello de aprobación de que hay cosas interesantes para Minoura en el camino. Pero aquí lo importante fue el final, ¿no? Entre todo el desmadre, Benkei quedó solo en el ring con Kaito y Shida. Estaban intercambiando unas movidas muy bonitas. De repente se empezó a meter R.E.D., todos distrajeron al referee, y se volvió un desmadre la lucha, y llegó el demonio de máscara verde, ¿no? Que R.E.D. ha estado hypeando el debut de una nueva personalidad, un nuevo personaje, un nuevo miembro a su facción. ¿Quién va a ser? ¿Quién está detrás de la máscara verde? Pues es Keisuke Okuda. Y hasta este punto yo bien, mamón, dije, ya lo sabía, o sea, es natural hacia dónde va la historia, que Okuda claramente está como muy sospechosito, e Ishida lo está tratando de reclutar, y dije, ahí está, ¿no? Y aquí está la conversión al lado oscuro de Keisuke Okuda. Entonces Ishida agarra a Benkei para que Okuda lo noquee, y que Okuda noquea a Ishida. Los engañó. Estuvo bien verga. O sea, no lo vi venir. Yo dije, ya la clásica. La traición. No. Fue una doble traición de Keisuke Okuda, que le pateó la cabeza a Ishida para permitir que Benkei ganara la victoria y así consolidar su unión a la facción de Dragon Gate. Después de la lucha, Okuda muy sonriente le dio la mano a Benkei al estilo Rocky y Apolo, ¿no? Es en el bíceps con bíceps. Muy cagado. Y otra vez, yo mojado, porque esto es directo, es una historia de manga muy bonita. Y es la rivalidad del año, o sea, no hay nada, o sea, sí, hacemos una pirámide de rivalidades en la lucha en el 2020, en la cima, en la punta están Ishida contra Okuda, y luego no hay nada en toda la pirámide, no hay nada, o sea, toda la pirámide le pertenece a Okuda y Ishida, y ya al fondo tienes ahí alguna que otra cosilla, ¿no? Y ya. ¿Por qué esta rivalidad rebasa todas? Nada le llega ni a los talones de lo que han hecho Okuda e Ishida. Ha sido excelente, ¿no? Empezando cuando no había público, los pequeños teases, ¿no? Los detallitos. Tuve una pequeña lucha en King of Gate. Luego una lucha titular en Rainbow Gate. Fenomenal. A partir de ahí, Ishida intentó seducir a Okuda a lo largo de varios meses, a lo largo de pequeñas luchas, pequeñas interferencias, luchas en parejas, luchas de tríos, luchas individuales. Okuda tuvo este gran desarrollo de personaje en donde se volvió neurótico y golpeaba a todos y parece que iba a traicionar a su facción, que sí, que no, pero empezó a ganar luchas, entonces se volvió valioso para esa facción, no lo podemos echar, no sabemos qué hacer. Y de repente lo revelan como el demonio verde, como el nuevo integrante de R.E.D., y no, el mismo Okuda estaba vengándose de Ishida por todo lo que le ha hecho, ¿no? Se hizo pasar como el nuevo miembro de R.E.D. para burlarse de él, para humillarlo, para golpearlo y para hacerlo perder una lucha. Y así consolidarse como un miembro muy importante de la facción de Dragon Gate. Y obviamente van a tener una lucha próxima por el Brave Gate Championship. Supongo que en el mismo cartel que vamos a ver Pac contra Casey. Y es genial, es una cosa maravillosa. Qué gran desarrollo de rivalidad, qué gran desarrollo de personaje. Amo todo lo que han hecho esos hombres. Y fui muy feliz viendo este Kraken Hall. Y para terminar, ya saben, el promo para despedirse del público. Una chulada, porque Kota Minora, obviamente no sé lo que dijo, pero Kota Minora, o sea, de Casey, de entre Benkei, Yamato, de Okuda, no, fue Kota Minora al que le dio en el micrófono para cerrar el show. Otra señal de que este vato va a lugares. Y me hace pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el pobre Yoshioka no se hubiera quedado atascado en México por una pandemia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran elevado de esta manera? Porque yo sostengo, Yoshioka es mejor que Kota Minora, por lo menos es lo que aparentaba. Y todo ese desarrollo que pudo haber tenido en la empresa, pues lo vino a desperdiciar a México, a unas empresas moleras que sin duda ha aprendido algo, ¿no? Como siempre, vas a aprender una excursión y de, pues sobre todo en México, que te obliga a tener como una existencia más dura, ¿no? A no solo cuidar tu, no solo a mejorar luchísticamente, sino como aprender aprender a las malas, ¿no? En un ambiente difícil. Aquí nadie, acabando la lucha, no te van a poner tus hielitos, no, no, acabando la lucha, pues a ver cómo sales de Arena Naucalpan, carnal, ¿no? Y sin duda ha aprendido, pero se supone que ese aprendizaje no iba a durar tanto. Entonces, si no sé qué hubiera pasado con Yoshoka, si no se hubiera ido, si lo hubieran aguantado tantito antes de que se fuera a excursión. Es una lástima, pero yo creo que va a regresar más fuerte que nunca. Lo mismo que Shun. Shun Skywalker sí sé que iba a estar un año de excursión. Creo que en México iba a estar todo ese año. Entonces, bueno, pues aquí va a seguir. No sé cuándo regrese, pero igual, Skywalker ha seguido fantástico. O sea, si tú me dices de la lucha independiente mexicana, un top 5, un top 3, Shun Skywalker está ahí, ¿no? Tal vez es número 1. Es una bestia. Y cuando regrese le va a agregar más. La tenemos aquí en a Minora. Tenemos a Skywalker, a Yoshoka esperando en México. Tenemos a Ryo Tsushimizu, que a lo mejor reinventa su personaje. Tenemos a Dragon Dai avanzando a pasos agigantados. Tenemos a Jason Lee, a Madoka Kikuta, a Fujikawa, a Kobune, a Kamei. El talento está rimbombante en esta empresa. Y estoy viendo aquí el calendario. Sí, ya se confirmó la lucha de Okuda y Ishida. Se va a llevar a cabo el 3 de noviembre en The Gate of Destiny en Osaka, en la gran arena de Edion Osaka. El evento estelar va a ser Eita defendiendo el Dream Gate ante Casey. Kota Minora y Jason Lee defendiendo el Twin Gate ante Susumu Yokosuka y Genki Horiguchi. Kaito Ishida defendiendo el Brave Gate Championship ante Keisuke Okuda. Va a ser fenomenal eso. Y un mano a mano especial Yamato contra Kai, ¿no? Este cartel está mojadísimo, mojadísimo, imperdible. 3 de noviembre, y supongo que de aquí se va a empezar a desarrollar algo para Kobe World, que como recordemos fue aplazado para finales del año. Y no, qué felicidad, qué gran empresa, qué gran momento está atravesando. Entonces, pues síganla, porque va a valer mucho, mucho la pena, sobre todo en esta recta final del 2020, que promete cosas muy, muy cool para Dragon Gate. Y para terminar, solo quería hablar de autoluchas de AAA. Vi la mitad del show que se llevó a cabo el pasado domingo, y creo que fue un home run. Se veía excelente, se escuchaba excelente, las luchas fueron buenas, hubo buen ambiente. Lo de los claxons de alguna manera funcionó, y creo que también ayuda el hecho de que se veía como una arena profesional, con las luces, con la energía. Y claro, la energía de también, sobre todo, de Ukito Sabinovich, que tan solo escucharlo decir sus jaladas me hizo muy feliz. Lo extrañaba. Igual José Manuel Guillén, un fenómeno. Y las luchas, vi la de Octagon Junior contra Laredo Kid, que fue excelente. Se partieron todo el hocico, se aventaron una estructura, se dieron powerbombs en el piso. Laredo Kid ganó con un Laredo Fly invertido, muy muy buena lucha. En la estelar, Pagano hizo de las suyas con sus super boches, muy muy divertido. Pero en general, lo sabe, como esta visión, ¿no?, de ver a Psycho Clown entrando con el público, y están todos con sus caretas de payaso, y la energía, y los claxons. Wow, o sea, no sé cómo lo hicieron, pero durante las luchas, todo eso, los claxons, lo hizo muy divertido. Otra vez me hizo olvidar que era un show de pandemia por momentos. No sé cómo, vergas, pero me hizo muy feliz. O sea, todo funcionó para mí, y o sea, AAA, todo bien lo que ha hecho en el 2020, excepto tal vez dejar ir al villano tercero Junior. También hay una noticia de que Hijo del Vikingo se va a tomar un tiempo fuera para tener un hijo. Por una parte, que bueno, no, que así se mantenga saludable durante esta época pandémica y peligrosa, creo que es lo correcto. Por otro, pues qué lástima que no lo vamos a ver en un rato, si es que la noticia es verdadera, ¿no? Hasta el momento todo indica que sí, pues no estuvo en estas grabaciones de autoluchas. Pero lo dijo del villano tercero Junior me llama muchísimo la atención. O sea, el hombre sí lo dijo, que es una nueva etapa, me voy de independiente. Pero ¿por qué vergas te dirías de independiente cuando estamos en una pandemia, cuando hay una crisis en el país, cuando se va a venir lo peor todavía, lo que falta, y tú tienes tu empleo seguro en la AAA, está todo te van a pagar, a lo mejor te vas a tener que arriesgar en un par de eventos, pero creo que hay estabilidad económica, creo que parece que Triple A está haciendo las medidas necesarias. De hecho, hubo varios reportes de que mandaron a su casa gente que llegaba y probaba positivo, o que le medían la temperatura y venía rara, los mandaron a su casa, ¿eh? Y les aseguro que eso no lo están haciendo en la Arena de Naucalpan. Ni cuando venga el consejo, no creo que tampoco lo hagan. O quién sabe. Pero están haciendo bien las cosas. Entonces, ¿por qué dejar a un lado? ¿Por qué abandonar esa estabilidad económica en esos tiempos? No sé, no me huele bien lo que pasó con el hijo del villano tercero. Para el segundo Chablock expiraba su contrato. A lo mejor pues no se lo quisieron renovar, simplemente para ahorrarse gastos, ¿no? Puede ser también eso posible. A lo mejor no quiso renovar, quiere irse al Consejo Mundial con su familia, lo cual me parecería estúpido. Y sería sería como cuando Laredo Kid se fue a la pinche isla en vez de ir a bola. No, sería así como decisión pendeja del año, ¿no? Porque Villano es una de las futuras joyas de la corona en la lucha mexicana. Y no sé, espero le vaya bien en el circuito independiente, pero esto está raro. Vamos a ver hacia dónde lleva. Y pues nada, ahora sí, hasta aquí llegó el programa de los Lucha Jovers de hoy. Muchas gracias por escuchar. Recuerda que puedes suscribirte en Spotify, Anchor y iTunes. Si estás en iTunes, yo sé que da hueva, ábranlo, dejen un rating, una calificación. Eso ayuda mucho, 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 mucho. Twitter, @LuchaJovers. Facebook, @LuchaJovers. Mi página de cine, lastatuya.com. Twitter, @lastatuya. Voy a estar cubriendo muchos festivales. Me triple buqué estúpidamente este mes. Entonces, va a ser interesante. ¿Qué más? ¿Qué más me hace falta? Nada más, nada más. Ah, The Collective va a ser este fin de semana y pues no lo voy a ver. O sea, hay demasiadas cosas. Pinche Iván Climax. ¿Por qué me hacen esto? Sí quisiera ver The Collective. Voy a intentarlo, pero la verdad lo veo muy difícil. Y casi que digan, ¡ay, qué ganas tengo! No. Vamos a ver cómo les va. Voices of Wrestling está regalando códigos para ver algunos eventos en Fight, incluyendo Bloodsport y el Spring Break, para que retuiteen y participen en las dinámicas. A ver, vamos a ver cartel, ya estamos en esta, ¿no? No vamos a hacer, vamos a divertirnos. A ver, tenemos el 9 de octubre, Jimmy Lloyd's Degeneration F, Ace Austin contra Jordan Oliver, Deathmatch Atticus Cogar contra Colby Corino, Jimmy Lloyd contra AJ Gray, Blake Christian contra Starboy Charlie, Calvin Tagman contra Cole Roderick, Smoking Butts contra YDNV, contra Steve Sanders y Dylan McKay, contra Top Flight. Lo tenemos One Cold Manders contra Logan Stunt, y Trey Lamar contra JJ Garrett, ¿no? Así de jodida está la escena independiente. ¿Qué más tenemos? Southern Underground Pro Wrestling presenta Swing of the Axe, ¿no? Hachazo, el hachazo presentado a las 4 p.m. el viernes 9 de octubre. O sea, es un cartel de lucha con Eric Stevenson, con AJ Gray, con AC Mack, con Ali Kat. O sea, está un poco más decente que el de Jimmy Lloyd, pero igual no lo recomendaría. AIW, Absolute Intense Wrestling, se me fue el pedo, presenta Thunder in Indianapolis. Lucha sin cuerdas por el campeonato absoluto, Matthew Justice contra Joshua Bishop. Esto va a estar interesante. He visto a Bishop un par de veces y está loco. Y es muy bueno en las luchas extremas, entonces eso podría estar bueno. Danhausen contra Mordecai en la lucha de comedia total. Lee Moriarty contra Alex Shelley contra Trey Lamar, podría estar interesante. Mr. Brixer contra Mans Warner. Bitcoin Boys contra Ali Kat y Levi Everett, unos güeyes que nunca he visto en mi vida. Dominic Garrini contra Eric Stevens. Eric Stevens apesta. De Karate Man contra Phil Tom Lalo, no sé quién sea. ¿Qué Karate Man, güey? ¿Qué pedo con esto? 2 de 3 caídas por el campeonato en parejas. Chich y Colin Delaney contra The Philly Marino Experience. No, y eso es, lo estoy haciendo para que veamos qué mierda está la escena independiente en Estados Unidos. A pesar de que GCW tiene un par de shows, pero si los ves es como el Consejo Mundial. Es lo mismo una y otra vez. Con una lucha destacada o alguna rivalidad interesante. Pero son luchas sin sentido, sin booking. La mayoría de ellos es spotfests con luchadores que les hace falta mucho para verdaderamente ser estrellas. El mejor show yo creo que del fin de semana va a ser GCW for the Culture, el 9 de octubre a medianoche. Too Cold Scorpio contra AR Fox, interesante. Calvin Tagman contra O'Shea Edwards. JTG contra Trey Miguel. AJ Gray contra Desmond Xavier. ACH contra Lee Moriarty. Por el campeonato panafricano mundial de la diáspora, Trish Adora contra Such D. O sea, este es un cartel con talento afroamericano, está bastante chido. Faye Jackson contra David Monroe, contra Marty Bell, contra Willow Nightingale. Ángel Dorado y Airwolf contra PB Smooth y Trey Lamar. Pues está 2-3, ¿no? 2-3 el cartel, tampoco era lo que esperaba. En el Effie's Big Gay Brunch el sábado va a estar la Cassandro contra Sonic Kiss, esa luce fantástica. Effie contra Priscilla Kelly. Ellie Kat contra Jamie Senegal. Dark Chic contra Sea Life with Apricot and Pearls. No me puedo explicar a todos esos luchadores independientes porque la mayoría de ellos no vale la pena. La verdad, es demasiado evento pedor. Vamos al Spring Break de Joey Janela a las 7 p.m. el sábado. Alex Shelley contra Tony Deppen, que va a estar fenomenal. Jonathan Gresham contra Lee Moriarty, que podría estar fenomenal. Los Rascals, Desmond Xavier y Zachary Benz contra Iron Beast, Shane Mersen y KTV. Esta va a estar muy buena. Matt Tremont contra Alex Colón en la última lucha de Tremont en GCW. Al parecer se va a retirar, entonces también esto va a estar fenomenal. Alex Colón es de los mejores luchadores de Deathmatch en Norteamérica. Joey Janela contra Ricky Morton del Rock and Roll Express. Va a estar muy divertida. ACH contra Lio Rush, mojado. El desafío abierto de Ricky Shane Page. Ricky Shane Page apesta. Team Pazuzu, Chris Dickinson, Santana y Ortiz contra Blake Christian, Alex Zane y Jordan Oliver. Y del Clusterfuck, que generalmente es malísimo. Es un Battle Royale tipo Royal Rumble aburridísimo. Va a estar Kung Fu Janela, Elena Black. Que Elena Black, no sé si la han visto, es malérrima. Thunder Kitty, Cassandro. Va a estar JTG, Dustin Thomas, el vato sin piernas. Shark Boy. Billy Stark. ¿Han visto a Billy Stark luchar? Es una morrita de 18 años. Malísima, malísima, pero mala, mala, mala. Y está tan mierda la escena independiente que cada vez que lucha, alguien saca un GIF donde lo que hace la morra es pésimo. O sea, la técnica es para reírse. Y los tweets son como, oh, vean a esta morra, es fenomenal, tiene 18 años, es increíble lo que está haciendo. Así de mierda está la escena independiente Norteamérica, ¿no? Esta morra hace 5 años ni que la volteé a ver porque es malísima. Pues está tan jodida la escena que, ay, vean a esta mujer que sabe hacer un dropkick, que es tremendo, ¿no? Un desastre. Va a estar Frank el payaso, qué asco. Van a estar los Walmart Dudes. ¿Se acuerdan de dos vatos que se hicieron famosos por ponerse a luchar en un Walmart? Pues van a estar aquí presentes en el Spring Break. Y creo que esa lucha es de lo más interesante. Digo, este evento va a ser de lo más interesante del fin de semana. Hay muchas cosas que ver. La verdad me gustaría para un poco echar un ojo al circuito independiente. Pero es demasiado. Está el G1 Climax. Está el N1 Victory a punto de finalizar, es Astardo, tengo 100 festivales de cine que estoy cubriendo, entonces va a estar imposible. También va a haber Shimmer, va a haber Black Label Pro, va a haber el Josh Barnett Bloodsport, vamos a ver el cartel. Domingo a las 8 p.m., John Moxley contra Chris Dickinson, Simon Grimm contra Matt Makowski, Eric Hammer contra Grizzly Kyle Jack, Homicide contra Filthy Tom Lawlor, Davey Boy Smith Jr. contra Josh Alexander, Calvin Tagman contra Alexander James, lucha de un, va a haber un torneo de mujeres, Killer Kelly contra Allison Kay, Lindsay Snow contra Leila Hirsch. Ah, está medio mal, o sea, que digas, ay, qué emoción, pero bueno, siempre es un concepto innovador que se ve rara vez en la lucha, entonces podría valer la pena, y Chris Dickinson ha tenido un gran año, supongo que la va a romper junto a John Moxley. También va a haber que Paradigm Wrestling, Black Label, ya dije, Freelance Wrestling, Kylie Rae contra Josh Alexander en el evento estelar por el campeonato mundial de su empresa, va a estar cool. Pues hay mucho por ver, pero hay poco tiempo, si quieren tener un fin de semana luchístico, pues pónganse al tiro, porque desde las 12 del día el viernes hasta media, no, hasta las 2 de la madrugada del lunes va a haber lucha. Y todo lo va a transmitir Fight TV y todo lo pueden encontrar en el mágico mundo del internet. Por si pueden apoyar a Fight TV, creo que es lo, sería lo correcto, ¿no? Y ahora sí, vámonos, vámonos, porque hasta aquí llegó el programa de los Lucha Jovers. Nos vemos. Bye bye.